A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Naino, naino, na. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no recom més a mi, esclatar sang és delit.
Hola, buenas tardes amigos, amigas, seteros, seteras, boletainas. Un viernes más, un nuevo programa de Tocat del Bolet. Y un viernes en que en muchos lugares de la península pues es fiesta. Estamos ya acabando la primavera y este será el último. Perdón, estamos acabando el invierno. Yo sí que corro. Estamos acabando el invierno y este es el último programa de este invierno del 2021. El próximo ya estaremos en primavera, meteorológicamente hablando, porque por lo menos aquí en la zona de Cataluña la primavera ya hace tiempo que asomó. Aunque los meteorólogos dicen que este fin de semana van a bajar las temperaturas mucho y nos van a pegar alguna que otra nevada. Bueno, veremos a ver al final en lo que queda este episodio o más bien corto episodio de despedida del invierno. Y mientras tanto, pues seguimos como siempre comentando artículos y noticias seteras. Y como no es normal, ya es que es típico ya en el programa, parece mentira, pero bueno, no aprendemos. Y mira que hace el mes pasado, yo creo que fue, o principios de este, hicimos un programa en que hablamos de la manita ponderosa, el gurumelo, de las setas que se parecen, de las esas setas venenosas que se pueden parecer y pueden confundirse con esta seta comestible. Y aún y todo, pues mira por dónde siempre tenemos que empezar las temporadas seteras con algún problema o alguna defunción por consumo de setas. Y mira por dónde, pues esta semana misma, porque esta noticia es del 17 de marzo, o sea, es súper, súper reciente, y esta información está sacada del diario Huelva Información, y como os he dicho, del 17 de marzo, o sea, hace 2 días mal contados, pues un valverdeño muere por envenenamiento tras consumir un gurumelo, confundir un gurumelo con una seta mortal. Y el artículo, o la noticia, dice así. Dice que los médicos descartaron que el cuadro fulminante del hígado se debiera a los fármacos que estaba tomando esta persona y confirmaron que fue el consumo de setas el que lo produjeron y que en ese caso estas setas eran de la manita perna. Ya mira que lo acabo de decir ahora mismo, lo estuvimos hablando, ojo con las setas o las amanitas blancas que son tóxicas y mortales, en que no se confundan con esta otra manita que es comestible, la manita ponderosa o el famoso gurumelo, una seta muy buscada en la zona sur de la península. Pues mira por dónde un vecino de 61 años del pueblo de Valverde del Camino, que es la capital del Andévalo, en la provincia de Huelva, ha fallecido por envenenamiento tras confundir un ejemplar de gurumelo, Amanita ponderosa, con la variedad Amanita berna, otra seta de características similares, pero con un alto nivel de toxicidad. El hijo del fallecido, Juan Diego Castilla, ha explicado en Radio Valverde, Cadena Ser, que su padre, un gran aficionado al mundo micológico, o sea que era, en teoría, entre comillas, experto, pues se comió dos setas asadas con un fatal desenlace. No obstante, pese al dolor, la familia ha querido poner el caso en conocimiento público para que se realice un consumo responsable. Todo esto sucedió hace dos semanas, cuando su padre, mientras disfrutaba de la casa de campo que tiene la familia, ingirió los ejemplares de esta seta venenosa. Cuenta Juan Diego, el hijo, que incluso llegó a ofrecérselas a su madre, pero que ella declinó la invitación. Pasaron un par de días y su padre comenzó a encontrarse mal, con dolor de estómago y fiebres altas. El malestar continuó y acudió al hospital, donde lo ingresaron en sedación sin saber en un principio qué le estaba o qué le podía estar ocurriendo. Su hijo, Juan Diego, nos relata que yo fui a verlo y le encontré físicamente bien, pero los doctores nos dijeron que mi padre se estaba muriendo por dentro. O sea, sinceramente, el hígado y el riñón pues se lo estaban destrozando. Por un momento, fruto de la grave enfermedad que padecía, los sanitarios dudaron si el cuadro fulminante de hígado que presentaba se debía a los fármacos habituales que tomaba. Los profesionales médicos sevillanos, que son los que le suministraron esa medicación, lo descartaron, porque no podía tener esos efectos tan pronto. Por lo que confirmaron que la gravedad de la enfermedad fue causada por consumir una seta venenosa. El gurumelo, la Amanita ponderosa, es una seta codiciada por estos lugares, mientras que la Amanita berna es una seta mortal. Tiene un veneno muy fuerte, nos asegura Juan Diego, a tenor de lo que le dijeron los médicos que lo atendieron. El hijo del fallecido quiere que nadie más pase por lo que atravesó su padre y ha hecho público este triste caso. Porque vas con la cosa de coger, pelar y guardar, porque es un producto codiciado, pero no merece la pena. Pensadlo bien, porque no merece la pena. Y aquí es donde, pues bueno, viene lo de siempre, ese refrán o ese dicho en que más vale perderse una seta en la vida que perder la vida con una seta. Y ya estamos hartos, o sea, cansados aquí en el programa. Mira que justo la semana pasada hablamos de la toxicidad de las setas. Comentamos un montón de nombres de setas que producen ciertos síntomas con los que hay que tener cuidado. No nos cansamos de decir que es mejor aprenderse esas setas que son tóxicas antes que las comestibles. Las comestibles poco a poco las iremos aprendiendo, pero las tóxicas o inmortales, entre ellas esas setas que no tenemos que ni tocar del bosque, dejarlas allí donde están, esas son las que nos tenemos que procurar saber o conocerlas, conocer sus láminas, su sombrero, su pie, si nace una volva o no, todos esos detalles que pueden diferenciar una seta o no de la otra. Recordamos que cuando hablamos del gurumelo dijimos que la manera práctica de conocer si es un gurumelo o una manita tóxica es coger el pie del mismo gurumelo, rascarlo con la misma uña o con un cuchillo, y si esa parte rascada va cambiando de color a rosado, sabemos que es la seta buena. Si la seta no cambia de color, sigue siendo blanca, ese trozo de carne, ojo que la seta puede ser tóxica o mortal. Y mira, por dónde, pues es que cada año pasa lo mismo, sea en primavera, sea en invierno o en otoño, quiero decir, nos pasa lo mismo. Siempre hay alguna persona que se deja la vida por consumir una seta. Pues a ir con mucho ojo, que intentemos que estas noticias no nos vuelvan a ocurrir y que no tengamos que decirlas aquí en antena. Bueno, pues hasta aquí este artículo. Seguimos en unos segundos con un poquito de música.
nights when I
Bueno, pues seguimos con el programa, con otro artículo. Este artículo es referente a otra seta de estas de primavera que todos vamos locos por encontrarla. Ese artículo está lo he sacado del diario digital Burgos Conecta y es del 14 de marzo, o sea que también es de esta reciente, de esta misma semana. Y el título de este artículo es La campaña micológica de primavera espera una nueva florada del marzuelo a finales de marzo. Como sabéis, ya también hablamos hace poco de él aquí en el programa y hablamos de su ficha y los sitios donde los podemos encontrar. Pues el marzuelo este año, con el tiempo que ha hecho, pues hizo una florada, se ve que hizo una florada en febrero. Y por este tiempo que no ha sido el idóneo, que no ha nevado, no ha hecho frío, pues se ha parado su floración. Parece que con este frío que va a venir y estas nieves que pueden caer, pues esa floración se puede volver a resucitar, diciéndolo de alguna manera. Ya sabéis que el marzuelo es una seta que puede crecer bajo la nieve, de ahí viene su nombre de seta de la nieve. Entonces parece que sí, que los expertos dicen que puede ser que esta seta pueda pegar una nueva floración ahora en este mes de marzo, esta última quincena del mes de marzo. Y el artículo dice en sí, dice que las condiciones climáticas son las adecuadas para que los amantes a la micología recolecten esta seta en los pinares altos de Burgos, Soria, León y Palencia. La temporada micológica de primavera en esta región de Castilla y León arrancó en la primera semana de febrero con una pequeña producción de marzuelos, el Higroforus marzuolus, en los pinares de alta montaña con suelo ácido de las provincias de Soria, Burgos, León y Palencia. Pero a día de hoy esa producción es casi residual. La previsión es que a finales de marzo o principios de abril vuelva a arrancar con muy buenas producciones. Muy buenas condiciones. El técnico José Miguel Atelarrea, que es el técnico de la truficultura y micología de la Fundación del Centro de Desarrollo Forestal y de su industria de Castilla y León, el CESOFOR, nos explicó que la campaña de primavera en los bosques de esta apreciada seta tendrá picos de producción a lo largo de este mes e incluso en el mes de abril, debido a que las condiciones son óptimas para su fructificación. Dice que se pueden encontrar ejemplares, pero la producción es muy baja actualmente, ya que está por debajo del medio kilo por hectárea. Eso nos lo puntualizó el técnico. Para señalar que la próxima semana está previsto una bajada de las temperaturas en esta comunidad de Castilla y León, e incluso que puede haber nieve, tal como ya hemos comentado, cosa que favorece la fructificación del marzuelo. Las parcelas que muestre el técnico de la Fundación CESEFOR en los bosques sorianos estimaron que la producción de esta seta se situó en febrero por debajo de un kilo por hectárea. Esto es una estimación de la producción media. Sin embargo, la pasada semana la campaña se cortó y se espera que repunte a final de mes. Vuelvo a comentar que hubo una pequeña fructificación en febrero debido a las nevadas y las lluvias de enero, y aquí no se registraron posteriormente unas temperaturas bajo cero. Hay zonas de esta región que todavía no han entrado en producción. Hay que decir que esta seta fructifica después del deshielo, nos subrayó el técnico. Para adelantarnos, que también es probablemente que dentro de unos 20 días aproximadamente también se puedan empezar a recolectar convenillas, las morchelas, en esta zona. Y desde el proyecto Micocil de Castilla y León se especifica que el marzuelo es una seta difícil de encontrar por crecer semienterrada y por su mimetismo con la hojarasca de los pinares, lo que hace muy más interesante y apreciada su recolección. Además, raramente se agusana y presenta una gran calidad organoléptica y una gran aptitud para la gastronomía. Se trata, por tanto, de una de las especies para trabajar en su valoración agroalimentaria y su promoción micoturística. Tiene la singularidad de su época de producción entre el mes de febrero y el mes de abril, lo que puede contribuir a desestacionar el micoturismo y promocionar la recolección ordenada de setas en otros momentos del año, además del mes de otoño. Al inicio de la temporada, los restaurantes pueden llegar a pagar entre 20 y 25 euros por kilo de marzuelo. Y si la campaña es abundante, el precio oscila entre los 10 y los 15 euros. En el conjunto de la temporada, lo normal es que se registren unas producciones totales de entre 5 y 10 kilos por hectárea de marzuelos en la comunidad de Castilla y León, sobre todo en su orla montañosa, la parte de Segovia, Soria, norte de León, Palencia y Burgos. Las condiciones para una buena campaña son que hayan precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve, y la ausencia de heladas severas. Tan solo la congelación del horizonte superficial del suelo detiene la fructificación del marzuelo, que es por tanto una especie que muy resistente a las heladas. Y desde el programa de micología de Castilla y León se realizan semanalmente inventarios a partir de las parcelas de investigación para las principales especies comestibles, ya que se miden y pesan todos los carpóforos y se determinan en el laboratorio, además de tomar datos del micelio en el suelo, de las temperaturas y de las humedades. Con ello se elaboran modelos de producción en función de las variables meteorológicas, del suelo o dasométricas, que son las relativas al arbolado. Pues ya veis, puede que tenemos de suerte ahora que el confinamiento por esta pandemia que estamos sufriendo desde ya hace ya un año. El año pasado nos cortó la temporada de primavera. Esperemos, parece que ser que si ahora parece que la cosa va un poco mejor, entre comillas, y podemos salir al bosque, pues a lo mejor tenemos suerte y podemos disfrutar de esta seta, de esta primera seta del año, que es el Higroflorus marzuolus, o marzuelo, o marsota aquí en Cataluña. Ya sabéis que esa seta, ya lo hemos comentado aquí también, lo dice en el artículo y ya lo hemos comentado muchas veces, es una seta que normalmente suele crecer después del deshielo, que a veces justo también crece justo debajo de la nieve, cuando se está en ese tiempo del deshielo. Y es una seta que aquí, por lo menos en Cataluña, podemos encontrarla hasta la primera quincena de junio en los abetales o en las zonas muy altas de alta montaña. Luego, eso sí, el truco está en que si la temperatura a un palmo bajo tierra supera los 9 grados, esa seta deja de florecer. Por lo tanto, si ahora bajan las temperaturas, puede ser que aún podamos disfrutar de esta seta en nuestros bosques. Y como también dice el artículo, las morcheras, por lo menos aquí ya en esta zona, en la zona de aquí donde resido, ya empiezan a salir y seguro que también nos harán una buena campaña. Y si llueve, pues tal como han dicho, pues será mucho más, la producción mucho más buena y podemos disfrutar de todas estas setas de primavera, si es que nos dejan salir al bosque y podemos visitar el bosque para poder darle gusto a nuestra pasión. Y hasta aquí este otro artículo y continuamos en unos segundos con un poquito más de música. Yeah. Bueno, pues continuamos con otro artículo que va dedicado, bueno, de información a todos los que viven cerca de la zona de Zamora o los que tienen pensado en esta temporada ir a esa zona a buscar setas, a recortar las setas. Este artículo está sacado del diario de Zamora en su apartado La Opinión y está escrito por Chani Sebastián. También es de hace esta semana, o sea, es decir, es del 14 de marzo de este mes. El título del artículo lo titula La Junta concede coto micológico propio a la zona de Tábara. Y dice así: Manzanal de los Infantes, con sus 5 pueblos, sigue el ejemplo de Alcañices y abandona la unidad de gestión Montes de Zamora. La Consejería de Agricultura de la Junta ha concedido con carácter oficial el acotado micológico ZA 50.017 al municipio de Tábara, tras recibir la solicitud por parte del ayuntamiento que preside el alcalde socialista Antonio Juárez, por lo que Alcañices y Tábara abandonarán en julio el coto micológico de los Montes de Zamora. La concesión ha dejado descolocados a muchos aficionados a la micología, pues en teoría, y se supone que también en la práctica, ahora Tábara deberá pertenecer simultáneamente durante varios meses a 2 acotados micológicos, el suyo propio y el de los Montes de Zamora. Pues en este caso, la campaña micológica se extiende hasta el día 31 de julio del año actual, y aquellas personas que hayan sacado ya su permiso de temporada, que es de carácter anual, lo hicieron con un área geográfica ofertada donde estaban incluidos los montes de utilidad pública de la zona de Tábara. Y con la nueva decisión de la Junta de Castilla y León, la provincia cuenta ya con 17 acotados micológicos, y de ellos 5 son públicos. De estos 5 municipios pertenecen 18 pueblos, que se ubican dentro de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, que están entre las zonas más productoras de setas de toda Europa. Los pueblos de Figueruela de Arriba, Figueruela de Abajo, Moldones, Río Manzanas, Gallegos del Campo, Flechas y Villarino, Manzanas, también Rábano de Aliste, Contola, San Mamet y Cejas, y los pueblos de Majide, San Pedro de las Herrerías, Pobladura de Aliste, Boya y Las Torras, también incluyendo Samir de los Caños y Tábara. Todos estos pueblos, y a ellos se suman otros 2 cotos micológicos de carácter privado, el ZA 50.002, en la conocida dehesa de Las Mangas, en Faramontanos, y el Z50006 en la dehesa de los Pozos de Tábara, las cuales en antaño estuvieron ligadas a la nobleza y muy en concreto a la familia de los Martínez de Irujo. De este modo, la unidad de la gestión micológica Montes de Zamora, que es el acotado ZA50004, sufre una nueva disgregación tras las últimas realizadas por Alcañices y Tábara. En este caso, quien abandona es un municipio de la zona de Sanabria y La Carballeda, Manzanar de los Infantes, Donadillo, Dornillas, Lanceros, Otero de Centenos y Cejas de Sanabria, con una superficie geográfica de 64 kilómetros cuadrados y alrededor de 128 habitantes. La zona de Tábara, con su recién estrenado coto ZA50017, cuenta para él con los dos montes de utilidad pública que ya tenía en los Montes de Zamora, que son el monte de la Sierra de la Culebra, que cuenta con una superficie de 1.019 hectáreas, de las cuales 1.004 son de superficie forestal, toda ella de zona de pinares, y que linda al norte con Litos, al sur con el Monte de Carmona y al oeste con el Casal de la Junta de Castilla y León y Vara de Corderos, de Ferreras de Abajo. Y también con la zona o el Monte de la Ribera, con 172 hectáreas, de las cuales 107 son de superficie forestal, y que linda al oeste con la Sierra de la Culebra y al norte y sur con fincas particulares, y al este con terrenos montuosos de los herederos de la Casa Pastrana. Pero el acotado Tabares no puede entrar aún estando dentro del término en el monte de utilidad pública del Casal, propiedad de la Junta, que este tiene 1.534 hectáreas, todas de superficie pública forestal y que son bosques de pinos, que linda con el municipio de Tabares, de la Sierra de la Culebra y además con otros de los términos de Sendances, de Carmona, Río Frío y Sarracín. Son pueblos, la verdad, que no conozco o desconozco totalmente. La actividad económica actual y potencial de los aprovechamientos micológicos en esta región les ha llevado a ser uno de los ámbitos seleccionados por la Junta dentro del programa de movilización de recursos forestales de Castilla y León entre el 2014 y 2020, el cual estima un valor de producción primaria micológica silvestre de 14 millones de euros, a los que se suman 26 millones de euros de la producción industrial, que incluye a las empresas agroalimentarias de transformación de las setas, y otros 25 millones de euros que corresponden con el valor añadido que esta actividad aporta al sector terciario, lo cual nos da en su conjunto la cantidad de 65 millones de euros, vía micológica en todas las variantes. Y si en algo hay consenso, es que muchos de los hongos productores de setas, como el Boleto edulis o la Manita caesaria, favorecen la estabilidad y desarrollo de todos esos bosques. Ahora el artículo tiene un subartículo que titula «Al menos 100 hectáreas para un acotado, aunque sean varios núcleos». Según la legislación vigente, en aquellos objetos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el aprovechamiento de las setas silvestres en los montes, así como los servicios con valor de mercado asociados, tiene la consideración de aprovechamiento forestal. Y como tal, los propietarios y demás titulares de derechos sobre los montes que incluyan el aprovechamiento micológico tendrán derecho a hacer lo suyo y poder ejecutarlo por sí mismos o a través de terceras personas que cuentan con su autorización. Bueno, pues hasta aquí este artículo en la que nos especifica que esta zona de Tábara, en Zamora, pues se ha separado de la gestión de la Unión de los Montes de Zamora y va por libre. Como dice el artículo, los que ya tengan el pase para esta temporada, pues podrán disfrutar aún de las dos zonas, la antigua de Montes de Zamora y esta nueva de Tábara. Pero el año que viene o la temporada que viene, o bueno, hablando más, mejor dicho, en la temporada de otoño, el que quiere ir a las dos zonas, pues tendrá que sacar un pase para una de para cada zona de ellas. Todo eso a las personas que viven por ahí, por la zona, o a los asiduos que van y viajan a esta zona a buscar esas tan codiciadas setas que luego puedan disfrutar en la cocina. Pues bueno, espero que esa información a todos vosotros, los que vivís y vais a buscar setas por esa zona, os haya sido interesante. Seguimos en unos segundos, después de un poco de música.
As I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands away, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk. Take long to find me, I ask the faithful light. Oh, did it take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow.
Bueno, dejamos de lado a Cat Stevens y su Moon Shadow y continuamos con el programa. Tengo aquí otro artículo que puede que genere un poco de controversia, pero lo encontré en las redes sociales y me pareció interesante para que lo comentara. Este artículo está sacado de la página web Cestas y Setas, está escrito por Miguel Jimeno, y su título es ¿Debería ser ilegal la comercialización de setas y hongos silvestres? Pues este artículo dice, o continúa diciendo, que la gran culpable de la esquilmación de nuestros bosques es sin lugar a duda la recolecta destinada a la comercialización de setas y hongos silvestres. Todos los que hacemos uso del monte durante las temporadas de setas hemos sido testigos de una forma u otra de algún caso de recolección masiva de setas y hongos silvestres, carente de escrúpulos y de cualquier sentido de protección y sostenibilidad de los ecosistemas. La práctica micológica es una actividad que se desarrolla en entornos naturales frágiles, por lo que nuestra presencia puede alterar el equilibrio de los biotopos donde se lleva a término nuestra afición. Por lo que debemos ser conscientes que las grandes recolectas, que se muestran muchas veces por las redes sociales, no ayudan en nada a la sostenibilidad de nuestra afición, sino más bien todo lo contrario. Hemos de cambiar el chip. No se trata de llevar la cesta más llena de setas, no, ya que se trata de ser el que más disfruta del momento, del entorno donde estamos, de la compañía que tenemos, del aire que respiramos, del almuerzo, de la conversación, de esos sonidos del bosque, como a veces decimos aquí en el programa, los sonidos del silencio. Y el artículo sigue con unos apartados, el primero de ellos, o subapartados, y el primero de ellos lo titula Comercialización de setas y hongos silvestres. Y dice que, como ya hemos comentado, la gran culpable de la exclimación de nuestros bosques es, sin lugar a duda, la recolecta destinada a la comercialización de setas y hongos silvestres. Además, hay que tener en cuenta que casi ninguno de los recolectores que comercializan sus capturas suele estar en situación regularizada. Así que realizan una actividad que fomenta la economía sumergida. Es evidente que este tipo de actividad conlleva a un riesgo paralelo, y es sobre la capacidad y dudosa formación que pueda tener el recolector. Debemos tener en cuenta que la recolección conlleva a un riesgo de por posible confusión de las especies recolectadas, lo que puede suponer un severo riesgo para la salud de los consumidores finales. Además, que en muchos casos queda cuestionada la duda o en duda su trazabilidad. La verdad es que a veces no sabemos de dónde pueden llegar a venir las setas. Y si no me equivoco mal, la semana pasada hablamos de esas setas que provienen de la zona de Centro Europa, de la zona de Chernóbil, que tienen pues mucho material o mucho absorbido, muchos metales y sobre todo metales de la nuclear de Chernóbil. O sea que son setas, aunque sean comestibles, no, al final son tóxicas por esa cantidad de materiales, de metales que tienen, que han absorbido y que nos pueden hacer daño en la ingestión de esas setas. O sea que hay que tener mucho ojo de dónde vienen esas setas, de esa trazabilidad. Y el artículo continúa diciendo que desde cestas y setas entendemos que para muchas personas del mundo rural la comercialización de setas y hongos silvestres supone una ayuda extra económica, que no viene nada mal para los habitantes de esa parte del país que se llama la parte vaciada, ya que en ella es donde se hallan la mayoría de los lugares de excelencia micológica. Pero hay que tomar cartas en el asunto, si no queremos que se convierta en pan para hoy y hambre para mañana. El segundo apartado lo titula Normativa de sanidad. Es curioso que si tomamos la normativa de sanidad en cuanto a la comercialización de setas para su uso alimentario, que es el Real Decreto 30/2009 del 16 de enero, podemos comprobar cómo la comercialización de setas y hongos silvestres no cumplen varios de los requisitos que la norma recoge, ya que en su artículo 1, apartado 1A, nos indica que la ley será aplicada tanto a la seta cultivada como a la seta silvestre en todos sus términos. O sea, que lo que se dice para una también se dice para la otra. Y en el artículo 3, apartado A.4, dice literalmente estar exentas de artrópodos, gusanos o moluscos y de partes o excrementos de cualquiera de ellos. Y en su apartado A.7 se lee estar exentas de agentes microbianos patógenos. Y en su apartado A.9 dice hallarse sin residuos de pesticidas, ni de contaminantes químicos, ni de radioactividad, por encima de los límites legalmente establecidos. Como veis, estos tres apartados del artículo 3 ya no se cumplen con la cesta silvestre, puesto que a menos que unas analíticas de cada ejemplar no lo indiquen, no podemos asegurar que estén exentas de plaga. de patógenos o de otros contaminantes, dado que no están recolectadas en un medio controlado, y sí, sino en la propia naturaleza, donde no nos asegura que se cumplan dichos preceptos. Así que, bajo un punto de vista jurídico, la comercialización de setas y hongos silvestres no debería estar permitida a menos de que se cambiara la normativa. El tercer subartículo de este artículo dice, o lo titula, regularizar o prohibir la comercialización de setas y hongos silvestres. Con todo ello, no nos cabe más que hacernos la pregunta de si se debería estar prohibida la comercialización de setas y hongos silvestres, o cuanto menos que se procediera a modificar la ley, para que esta actividad no violara ninguno de los preceptos que la propia ley contiene. Queda claro que lo primero pasa por cambiar la actual legislación, y si se quiere permitir la comercialización en silvestre, además, deberían de añadirse otros tipos de medidas que garanticen la seguridad en el consumo, como son una adecuada formación de los recolectores profesionales y, evidentemente, que estos estén dados de alta en su actividad laboral y que también declaren sus ingresos, o sea, que coticen y formen parte de la economía del país. De igual modo, los recolectores para el consumo propio también tendrían que obtener una licencia que avalara unos mínimos conocimientos, ya que, aunque sea por consumo propio, se puede poner en riesgo la salud de ellos mismos y de otras terceras personas. El artículo aquí acaba, pero en parte tiene razón en bastantes aspectos ese artículo, ya que, claro, ya habéis visto la primera noticia del día de hoy, una muerte por consumir una seta tóxica. Si todos los seteros tuvieran, es como, bueno, a ver, vamos a decir, todos los que conducimos tenemos un carnet y hemos pasado un curso y hemos pasado unas pruebas. ¿Por qué no hacerlo, lo que dice el artículo, por qué no hacerlo con los seteros, con las personas o los que van o que recolectan setas? Y sobre todo con esas personas que estamos cansados de ver en el bosque, que es un, vamos a poner aquí, entre comillas, esas mafias que trabajan, por el lado oscuro, y que destrozan los bosques, se llevan cantidad de setas para luego sacar un dinero extra y, como dice también el artículo, sin declarar todos sus ingresos, o sea, en negro. Pues sería, a lo mejor sería adecuado que, como comentaba al principio, que todas las personas, todos tuviéramos ese carnet que nos indicara por lo menos que hemos pasado un estudio, o hemos estudiado y hemos sabemos de lo que vamos a ir a buscar, de qué setas vamos a buscar en la montaña, en el bosque. Porque a la hora de la verdad, cuando hablas con muchos seteros, todo el mundo es muy listo, todo el mundo lo sabe. Y ojo que los que más saben son los que primero fallan y son los primeros que se equivocan. Y los primeros que, por desgracia, muchas veces, pues el resultado final es que se los tienen que llevar en una caja de pino. Por lo tanto, jugar con las setas es peligroso. Las setas en realidad no están... No nacen para ser consumidas por el ser humano. En realidad nacen para hacer una función en el bosque. Tenemos la suerte de que las conocemos después de mucho estudiar. Muchas personas que son los micólogos las estudian y nos dicen cuáles son las que son comestibles. Y estas las podemos usar en nuestra cocina y ponerlas en nuestra mesa e ingerirlas sin tener ningún problema. Pues ya que tenemos esa particular de poderlo hacer, pues ¿por qué no la respetamos? Vamos con cuidado y como hemos dicho otras veces en el programa, pues visitamos el bosque con armonía, con tranquilidad, sin alterar el orden de la naturaleza. Y aquí podía volver a decir, como muchas veces decimos en el programa, el primer... mandamiento del buen tocat del bolet, que es que el mejor boletaera no es aquel que regresa a casa con la cesta más llena, sino es aquel que regresa sin haber dejado huella de su paso por el bosque. Pues bueno, esperemos que esta información os haya gustado, sea de vuestro interés, y seguimos en unos segundos.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
Pues que quería acabar con otro artículo, pero como siempre el tiempo se nos echa encima y lo vamos a dejar por hoy. Recordar que hemos empezado el programa con una mala noticia. Cada año pasa lo mismo, o cada temporada pasa lo mismo. Esperemos que esto no continúe y que no haya más fallecimientos a causa del consumo por setas tóxicas, ya que hemos hablado de esa persona que de 61 años que ha fallecido por consumir una lepiota, una manita berna, en vez de una manita ponderosa o gurumelo. También hemos hablado de que la campaña del marsot o del marzuelo, de los marzuelos, con ese frío que parece que nos va a venir estos días y esas posibles nevadas, seguro que vuelva a resurgir una nueva florada y que esta puede ser que sea en condiciones. También hemos comentado que el municipio de Tábara, en Zamora, se ha independizado, por decir de una manera, de la gestión de los Montes de Zamora, y a partir de la próxima temporada pues regirá su zona setera o micológica individualmente, aparte del grupo que pertenecía antes, que era todos los Montes de Zamora. Y por último, este artículo en que nos hace la pregunta de si debería ser ilegal la comercialización de setas y hongos silvestres. Ya hemos comentado que hay muchas personas que se dedican de manera sumergida a este, vamos a poner entre comillas, trabajo, y que a lo mejor habría que regularizarlo de alguna otra manera. Espero que de este artículo haya algo más de un comentario en nuestra página del Facebook. Y solamente recordar que eso, que ya el próximo programa estaremos en primavera, estaremos muy cerca de esas fiestas de la Semana Santa, y si la cosa no cambia y no hay ningún percance que lo impida, pues tendremos la semana que viene aquí a nuestro amigo José Antonio Galeana, el cual nos deleitará con sus recetas, unas recetas propias de mi cocina, de mi culinarias, unas recetas avientes para la temporada en que estamos, esa Semana Santa y esos días festivos. Y hasta entonces, pues os dejo, y si eso, si visitáis el bosque, que tengáis mucha, mucha suerte, que disfrutéis de ella. Un servidor que tiene fiesta va a intentar ir al bosque y disfrutar lo poquito que nos dejan, y a ver si hay suerte, y vosotros eso sí, disfrutar muchísimo, que tengáis mucha suerte, que encontréis setas y disfrutéis de la naturaleza. Mientras tanto, hasta aquí este programa de hoy, y con él acabamos hasta esta otra semana. Y eso, como siempre, salud y setas, salud y bolets, adiós, adeu, agur.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, nai. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rodó.